¿Qué tienen en común la creación del mundo que se cuenta en el Génesis y las teorías más recientes sobre las fluctuaciones del vacío cuántico? La filosofía de Platón y las partículas elementales, la cábala de los judíos medievales y las constantes universales de la física y su importancia para la existencia de los astros. Son hipótesis que intentan dar respuesta a la misma gran pregunta: ¿cuál es el origen del universo y cuáles son sus códigos secretos? No hay cultura, por remota y antigua que sea, que no haya intentado explicar cómo fue creado el espacio que habita. Mito, religión, filosofía, ciencia, todos los esfuerzos del intelecto han aportado respuestas a estas cuestiones. Y de ello vamos a hablar, porque el libro que hoy nos ocupa y con el que queremos arrancar esta edición de Partiendo de Cero lleva por título Reescribiendo el Génesis. Está firmado por David Joe Mirabent, que es catedrático de física en la Universidad Autónoma de Barcelona y además una persona que ha desarrollado una extensa obra de investigación en termodinámica de procesos irreversibles, con 5 libros y más de 200 artículos publicados en editoriales y revistas de difusión internacional. Profesor Joe Mirabent, muy buenas noches.
Buenas noches.
Un placer tenerle con nosotros y hablar de este libro, que es un libro, a ver si sé explicarlo, por supuesto interesante, como casi todos los libros de ciencia, pero además un libro bonito, porque combina muchas cosas. Combina la historia, combina comentarios del propio autor y, por supuesto, combina teorías científicas. Todo esto hace de su libro, bueno, pues algo que apetece leer y que además te engancha, ¿eh?
Muchas gracias. Me gusta que opine esto y que le haya interesado. Yo creo que en realidad es un libro muy rico, porque cuando se habla en general de la historia de la cosmología, uno ya adopta la mentalidad directamente científica y presta poca atención a los otros tipos de especulaciones filosóficas y religiosas, y creo que es interesante tener una visión muy amplia de la indagación por los orígenes del universo, que es algo que no se inicia con nosotros, este interés, sino que lleva vivo desde hace muchos miles de años.
Como usted explica en el prólogo, este libro evoca 7 momentos en que han sido realizados 7 interrogantes que se han formulado con mayor contundencia. Esto tiene que ver también precisamente con la creación del universo según el Génesis, ¿no? Esos 7 días.
Sí, efectivamente. Aunque es interesante saber que el Génesis contiene 2 narraciones diferentes de la creación del mundo.
La segunda, anterior a la primera, ¿no?
Exactamente. La segunda es la más antigua y la primera es como una especie de gran fachada que se sitúa delante del Génesis antiguo, regresando del exilio de Babilonia. Entonces, algunos sacerdotes que habían vivido en Babilonia y habían estado en contacto con la cultura de Babilonia, cuando regresan a Jerusalén y mientras se está reconstruyendo el templo tras el exilio, hablo del año 530 a.C. aproximadamente, el Génesis antiguo, aquella explicación muy simple de la formación del mundo, les parece demasiado pobre y necesitan una cosa más cósmica, mucho más general. Y es aquí, creo, donde entra la escritura de la narración del Génesis en 7 días.
Es la primera sorpresa que uno se llevó, al menos en mi caso, me llevé al leer el libro, esta cuestión de que ese segundo capítulo del Génesis fuera precisamente bastante anterior a la primera, ¿no? Usted lo descubre a través de un amigo teólogo.
Efectivamente, es que yo he descubierto muchas cosas de estas gracias a que tengo contactos con gente muy diversa. Y esto, si no te lo cuenta un teólogo, alguien especializado en estos libros, en los libros de la Biblia, no te llegarías a enterar nunca, porque para nosotros, pues, el Génesis, la primera narración del Génesis, la primera que encontramos, la de los 7 días, es tan poderosa, tan sugerente, que realmente ha dejado casi sin lugar a la segunda. En la segunda narración del Génesis, empieza la formación del universo a partir de la tierra, y tierra, llueve, entonces Dios, como un alfarero, va haciendo al hombre, a los animales, y después a la mujer, y luego viene la narración del pecado. Pero entonces no en ningún momento aparecen los grandes espacios cósmicos, aquí se centra en el hombre, los animales y el pecado. En cambio, el primer capítulo es mucho más cósmico. Y claro, la intención de los sacerdotes que lo escribieron, imagino que era poner a Dios sobre todas las cosas, porque habían visto que se adoraban en Babilonia las estrellas como si fueran dioses. Entonces su interés era poner a Dios por encima de las estrellas, y por esto necesitaban una narración mucho más cósmica.
No obstante, usted también señala en su libro que la ciencia es neutra respecto a Dios, es decir, no habla ni a favor ni en contra de él, pero...
Efectivamente, sí.
Pero alguien que usted además conoce bien, Stephen Hawking, ha dicho recientemente en su visita, creo que ha sido a Santiago de Compostela, que con la ciencia, con las teorías científicas en la mano, explicar la existencia de Dios es bastante complicado.
Bien, también es complicado en las matemáticas, siempre llegamos a cuestiones indecidibles. Desde el teorema de Gödel de 1926 sabemos que cualquier sistema axiomático llega a cuestiones indecidibles. Entonces, claro, sería difícil poder que Dios fuera precisamente una pregunta decidible por la ciencia, cuando la misma ciencia reconoce que ella misma tiene muchas cuestiones indecidibles.
Bueno, en cualquier caso, hay una cuestión que también es digna de ser tenida en cuenta, y es la analogía que usted establece entre el Génesis, precisamente, que habla de, bueno, pues de ese rumor de fondo oscuro y misterioso en el inicio de los tiempos, y la cosmología cuántica, que habla de un misterio semejante.
Sí, en efecto, a mí me llama la atención que el escritor del Génesis, cuando tiene que hablar del origen, se queda sin palabras prácticamente, y entonces habla de un tohu bohu, habla la Biblia, una especie de caos primordial, una especie de aguas oscuras y el espíritu de Dios que planea sobre las aguas y las mantiene en continuo movimiento en una agitación primordial. Y entonces la cosmología cuántica actual, y digo cosmología cuántica poniendo énfasis en la idea cuántica, porque con la cosmología del Big Bang clásica, puramente relativista, estos nuevos aspectos no están. Entonces, en física cuántica el vacío no es algo inerte, sino algo que, y completamente sin nada, sino una presencia continua de apariciones y desapariciones de pares de partículas y antipartículas que se producen y se aniquilan. Y entonces, algunos científicos han propuesto que el universo o diversos universos podrían ser algunas fluctuaciones muy improbables, muy raras, pero al fin y al cabo posibles, de este vacío cuántico.
Es decir, que no existe la nada absoluta, no existe el vacío absoluto. Siempre habría pequeñas fluctuaciones.
Efectivamente, en la física cuántica siempre hay estas pequeñas fluctuaciones que son una consecuencia del principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces, si hubiera realmente un vacío absoluto con una energía siempre fija, el principio de uno de los principios básicos de la física cuántica no se cumpliría. Entonces, en la física cuántica siempre hay una continua agitación, la energía no tiene nunca un valor constante, y entonces son estas fluctuaciones de la energía las que dan lugar a partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen. Ahora bien, uno podría decir, ¿cómo puede ser que el mundo, que es inmenso, nazca de una fluctuación cuántica infinitesimal que después se expandirá? Claro, esto no se entiende a no ser que uno comprenda que la energía total del universo es prácticamente nula, cero. Y esto sí que es una sorpresa, relacionar el infinito del universo con la energía cero. Pero es que en física la energía gravitatoria, la energía potencial gravitatoria es negativa y la energía de masa es positiva, de manera que es posible que la energía positiva de la existencia de las masas y de la radiación quede compensada por la energía negativa de la gravitación. Y es esto lo que hace relativamente posible interpretar la posibilidad del universo como una fluctuación cuántica.
Claro, pero precisamente volviendo a los orígenes del universo, ahí está un poco la clave, ¿no? Porque precisamente, no sé, las culturas clásicas no se plantean la creación del universo a partir de la nada. Usted lo señala en su libro, ni en el primer capítulo del Génesis, ni en el segundo. Es bastante después cuando se hace la primera referencia a que Dios hizo todo de la nada.
Sí, efectivamente, en el libro de los Macabeos, que es un libro muy posterior, digamos, en el primer capítulo del Génesis no es tanto lo de la nada, sino que es algo de algo misterioso. Entonces, es el mundo nace del misterio, no tanto de una nada filosófica como la que interpretamos actualmente, sino que para ellos nace del misterio y en este misterio estaría Dios, pero no propiamente de una nada filosófica.
Claro, pero si el mundo hubiera sido creado a raíz de algún tipo de materia,
Sí.
Estaríamos hablando de una materia eterna.
No, pero entonces en este caso no hay materia en estas fluctuaciones, hay tiempo, hay solamente un tiempo y un espacio, pero no como el tiempo y espacio que imaginamos nosotros, sino son como pequeños granos de arena, diríamos, de tiempo y de espacio, de tiempo y de espacio, y que van surgiendo y desapareciendo como una espuma de fondo de la realidad. Y entonces esta espuma, cuando llega a una fluctuación suficientemente intensa que pueda curvar el espacio suficientemente, entonces es cuando esto empieza a dar lugar a la materia. Pero entonces en estas fluctuaciones iniciales no habría materia, solo habría tiempo y espacio y basta, pero muy diferentes de los que imaginamos. Nosotros imaginamos un tiempo continuo, imaginamos un espacio más o menos liso, también continuo, y la física cuántica, cuando miramos el universo con una precisión de 10 a la menos 43 segundos y 10 a la menos 33 centímetros, entonces, según la ciencia, que son el tiempo y la distancia de Planck, ya no veríamos ese espacio, ese tiempo liso, sino una continua disgregación y formación de espacio y de tiempo.
¿Esto tendría que ver con los agujeros negros?
Bueno, tendría que ver con agujeros negros primordiales, porque para que se formara un universo, para que empezara un universo, se necesitaría que una de estas fluctuaciones de las que hablaba tuviera una masa suficiente, en este caso la masa de Planck, para acumular una densidad de energía suficiente en una longitud de Planck. Y entonces tendríamos un agujero negro primordial que, según algunas teorías, debería tener pues una masa de unas 50 veces la masa de Planck o algo así, pero de una densidad enorme, pero no infinita. Y a partir de esto sí podría realmente curvar suficientemente el espacio, y entonces esta fluctuación cuántica, en vez de decaer, pues daría lugar a un crecimiento, a una expansión de este espacio.
Pero volviendo a la teoría del Big Bang, esas fluctuaciones cuánticas han existido desde siempre, antes incluso del Big Bang, porque claro, si decimos que antes de esa explosión no había nada, ni espacio, ni tiempo de materia, algo debería haber, ¿no? ¿De dónde surge esa primera partícula o esas primeras partículas que producen esos primeros choques?
Si no lo sabemos, es decir, según la teoría cuántica, pues efectivamente habría una especie de espacio-tiempo primordial continuamente en formación esta formación de espuma que podría ir dando lugar a universos diversos. Ahora, una de las especulaciones actuales es que no existe solo nuestro universo, sino que hay varios universos que van surgiendo de este vacío cuántico. Esta sería una posibilidad de la imaginación científica, que no es necesariamente lo que ocurre en la realidad, pero es la mejor manera que tenemos actualmente de pensarla según la ciencia.
Y también es curioso darnos cuenta de que 15 siglos antes de la teoría de la relatividad, San Agustín defendió teológicamente ese punto de vista sobre el tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, él defendió la idea de que el tiempo nace con el universo, de que antes del universo no hay tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre la teoría clásica del Big Bang, cuando digo clásica digo relativista, sin cuántica, y la teoría cuántica, la cosmología cuántica. En la cosmología clásica, el tiempo nace junto con el Big Bang y antes no había tiempo. Cuando ponemos efectos cuánticos, pues antes de nuestro tiempo podía haber otra espuma, otra de un tiempo muy fragmentado, que en algunas ocasiones pues tiene suficientemente fuerza para dar lugar a todo un universo que empezará con su propio tiempo y su propio espacio.
Hablando precisamente de ese vacío al que hacíamos referencia, que es un poco, pues quizá la clave y el origen, se hablaba del horror al vacío en la física de Aristóteles y en la física de los griegos, en los filósofos griegos que no aceptaban la idea del vacío, ¿no? Salvo en...
No, efectivamente, tiene usted razón. Incluso Descartes, muchos siglos después, tampoco acepta el vacío, y estamos ya hablando ya de la época prácticamente de Galileo. les cuesta mucho aceptar el vacío. Es con los experimentos sobre el vacío, digamos, de Torricelli, de Pascal, del alcalde de Magdeburgo, cuando la idea del vacío empieza a tener una cierta autoridad y una cierta difusión en la física.
Bueno, pues realmente resulta apasionante toda esta cuestión y toda esta historia que vamos
sí,
descubriendo.
Yo creo que efectivamente lo es, sí.
Sí, porque además, claro, casi todo, y lo señalaba antes el profesor Joe Mirabent, parte, digamos, de una aparente contradicción, ¿no? De lo infinitesimal que da lugar a lo macroscópico. Es decir, el universo que vemos ahora parte de algo absolutamente diminuto, ¿no?
Efectivamente, esta es la gran sorpresa del modelo del Big Bang. Pero esto también relaciona el cero con el infinito. Decía, un universo infinito tendría una energía cero, y esto realmente es una sorpresa, pero es algo físicamente posible con este compromiso entre las energías negativas potenciales de la gravitación y las energías positivas de la masa y su movimiento.
Hay un problema que tienen ustedes los investigadores, y es relacionar la teoría de la gravitación con la teoría cuántica, ¿no? Ahí es donde está un poco la madre del cordero.
Efectivamente, tiene usted toda la razón. Cuando antes he hablado de la constante de la longitud de Planck y el tiempo de Planck, son el tiempo más corto hasta el cual nosotros nos podríamos acercar al Big Bang mediante las teorías actuales, que es 10 a la menos 43 segundos. Esta longitud se obtiene simplemente, este tiempo se obtiene combinando la constante de la gravitación, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Entonces, claro, si para que puedan intervenir en pie de igualdad la constante de la gravitación referente a la gravitación y la constante de Planck, característica de la física cuántica, necesitamos una teoría que todavía no tenemos. Tenemos algunas teorías parciales, como las teorías de Hawking, por ejemplo, pero no, aún no son las teorías definitivas, creemos, que nos gustaría tener.
Claro, por eso me imagino que esa es la razón de que al efectuar cálculos cuánticos con la gravitación, los resultados nos den muchos infinitos, ¿no?
Efectivamente, porque claro, los cálculos habituales con gravitación utilizan el concepto de derivadas. Entonces las derivadas existen cuando el espacio es suave. Pero si el espacio fuera, como le comentaba antes, muy abrupto, a escala muy pequeña, como una espuma, como una granulación, entonces allí ya no podríamos trabajar con las teorías habituales de diferenciación y derivadas, y entonces allí aparecen infinitos por doquier.
Bueno, para cerrar este capítulo, lo explica muy gráficamente el profesor Joe en su libro. Dice, y leo textualmente, la física cuántica actúa como una extraña tempestad que, en lugar de agitar las hojas, las ramas, las copas de los árboles, lo más visible y macroscópico, y dejar casi inmóvil la hierba menuda, dejará quietos los árboles y agitará las hierbas más violentamente cuanto menores fueran estas. Esa es la clave, ¿no?
Sí, efectivamente, que la física cuántica actúa desde en lo más pequeño. Lo que pasa es que lo más pequeño no está separado de lo más grande, sino que en ocasiones lo más pequeño puede llegar a influir en lo más grande y a dar crecimiento a lo más grande.
Bueno, ¿y hay diversos o diferentes estados de vacío?
Efectivamente, como antes hablábamos, por ejemplo, de que en el vacío iban apareciendo y desapareciendo partículas y antipartículas, entonces, claro, usted puede preguntar, bueno, ¿con qué ritmo aparecen y desaparecen? Claro, estos ritmos podrían ser diferentes y podrían caracterizar a diferentes estados de vacío. Por otro lado, la abundancia de partículas más pesadas o menos pesadas también podrían distinguir diferentes tipos de vacío. Entonces, cuando uno admite que en el vacío hay la posibilidad de estas fluctuaciones, entonces ya ve que el vacío cuántico no es una cosa unívoca, sino que puede tener estados diversos.
Hay una cosa que inquieta también. Dice que la probabilidad de que se produzca un nuevo Big Bang espontáneamente es ínfima, pero no absolutamente nula. Podría volver a ocurrir.
Podría volver a ocurrir precisamente cuando en el libro se habla al final de sabotaje del universo. se refiere a la posibilidad de que nosotros en un futuro pudiéramos inducir una de estas fluctuaciones que hiciera que nuestro vacío, en el supuesto de que este vacío sea metaestable, como suponen las teorías, diera lugar a otro vacío y entonces se produjera una expansión rapidísima de del espacio-tiempo, y entonces de nuestro espacio, del sitio que nosotros habíamos perturbado, se convirtiera en una semilla de un nuevo universo y destruyéramos así nuestro universo. Pero no destruir la Tierra, sino destruir el sistema solar, la galaxia, destruir prácticamente todo el universo, apartando todo el universo, rasgándolo, produciendo en él un nuevo universo con una velocidad inmensa.
Volviendo precisamente al título del libro, que ya es bastante gráfico, Reescribiendo el Génesis, y hablando de esas analogías, no solamente de la religión católica, de la Biblia, sino de otras religiones con la física cuántica, casi nada,
sí.
Descubrimos que las religiones orientales también atribuyen un papel importantísimo al vacío que ellos llaman sunyata, ¿no?
Efectivamente. Hay una serie de analogías curiosas entre la física cuántica y el pensamiento oriental que ya había llamado la atención de Schrödinger, que era muy curioso, sentía una gran avidez por esta curiosidad cultural. Y entonces, en vez de dar una imagen del mundo muy bien definida, pues da una imagen del mundo, las filosofías orientales, más borrosas, como una ilusión danzante que no llega a ser nunca capturada. Esto, bueno, tiene analogía realmente con la física cuántica, este vacío cuántico que yo le comentaba. En vez de ser un vacío nítido en el que realmente no hay nada, vemos también en él como una especie de danza de presencias y ausencias, de creaciones y aniquilaciones, que en algunas ocasiones podrían dar lugar a universos incluso. Entonces, hay esta analogía, esta riqueza, aunque claro, nosotros hemos llegado a estas conclusiones no aplicando las ideas orientales, sino aplicando unas ideas muy occidentales, con un gran rigor matemático e imaginando que las partículas son de una determinada manera, y es difícil que con el pensamiento oriental directamente se hubiera llegado a las ecuaciones de la física cuántica.
Fíjense que creo que además este tipo de teorías, por así decirlo, tienen bastante porvenir, bastante futuro, porque están siendo muy utilizadas de cara a aplicaciones en computación y criptografía cuántica, ¿no?
Efectivamente, digamos, las relaciones de la física cuántica con la información son apasionantes. Incluso hay ahora algunos libros que están presentando el universo como un gran ordenador cuántico. Y esto es así porque la física cuántica no tiene nuestra lógica de A o no A, de estar o no estar, sino tiene una lógica diferente, en que se trabaja simultáneamente con una gran riqueza de posibilidades simultáneas. Es decir, para nosotros una partícula está en un lugar o está en otro en un lugar, pero no está en los dos lugares a la vez. Para la física cuántica no es así. Mientras no observamos la partícula está en todos los lugares a la vez y tiene todas las velocidades a la vez. Entonces, claro, esta computación permite hacer tiene una capacidad de cálculo extraordinaria, porque trabaja con una lógica diferente de la nuestra, en que todo es posible simultáneamente hasta el momento en que se formula la pregunta. Entonces, de todas las posibilidades, solo se realiza una.
Y yendo un paso más allá, dice el profesor Joe en el libro, si consideramos que la realidad auténtica es como esta partícula no observada, podríamos decir que la realidad observada de un universo en un estado dado sería una visión engañosa de la realidad.
Sí, efectivamente.
Es lo que vemos, a lo mejor no es lo que vemos.
Realmente, cuando nosotros vemos, digamos, un electrón, una partícula, no la vemos directamente, la detectamos con otros procedimientos, pero lo que nosotros vemos no es el cómo era el electrón antes de observarlo. Antes de observarlo era una entidad muy difícil de imaginar, que estaba en todos los sitios a la vez y tenía todas las posibilidades de verlo, y al mirarlo, al medirlo en una posición, pasa a estar en aquella posición y deja de estar inmediatamente en todas las demás posiciones. Entonces, claro, nuestra relación con el mundo es siempre problemática, de manera que este misterio del mundo está no solamente en el momento inicial que comentábamos antes, sino que la física cuántica nos pone ante este misterio continuamente, cada vez que se hace una, o mientras no hacemos una medida, la realidad es de una manera, y cuando medimos, cuando preguntamos, cuando observamos, cambiamos el mundo y pasa a ser de la manera a que nosotros estamos acostumbrados con nuestros sentidos y nuestro pensamiento.
Bueno, llegaríamos al segundo capítulo en el que la geometría adquiere protagonismo. Bueno, la geometría y Platón y su diálogo sobre el origen del mundo, asunto que también usted utiliza muy acertadamente en su libro, profesor.
Sí, es que es la idea de Platón, el Timeo, que es el diálogo dedicado al origen del mundo, tiene la primera parte, es bellísima, después se alarga demasiado, se hace un poco aburrido, pero la primera parte, cuando piensa cómo un creador daría orden al mundo. Entonces, en el libro del Génesis se supone que primero se apartan las aguas superiores de las aguas inferiores, que se aparta el mar de la tierra, que se aparta la luz de la oscuridad. Entonces hay una serie de ordenación, también hay un proceso de ordenación. Pero en ese proceso de ordenación no se habla nunca de un concepto geométrico concreto. En cambio, Platón, de manera completamente independiente, pero en una época más o menos poco posterior al primer capítulo del Génesis, da mucha importancia a la geometría. Entonces, para él hay los cuatro elementos y combina la teoría atómica con la teoría de los cuatro elementos y asigna un poliedro regular a los átomos de cada uno de estos cuatro elementos y aún le queda un quinto poliedro regular que lo reserva para el éter, la quinta esencia que formaría los espacios celestes que serían diferentes del espacio de la Tierra. Entonces, por un lado tiene la geometría de los poliedros y por otro lado tiene la geometría de las esferas, que es la que regiría los movimientos de los cielos. Y entonces esto es una visión, pues, desde el punto de vista geométrico, elegantísima, muy bella, muy seductora, que ha influido mucho.
Podríamos decir que mientras el escritor del Génesis toma, digamos, como referencia a Moisés, lo que hace Platón es tomar como referencia a Pitágoras.
Efectivamente, porque Pitágoras es el primero que sabe expresar la fascinación por la geometría y por los números como algo, como un constituyente básico del universo.
Y bueno, ahí podríamos llegar a la apasionante teoría de las supercuerdas y las famosas nueve dimensiones, que igual pueden ser más, ¿no, profesor?
Podrían ser, pero ahora básicamente creemos que el universo tendría no tres dimensiones, sino seis dimensiones, nueve dimensiones más una dimensión temporal, o en otras teorías, en una teoría M, habría una dimensión adicional incluso. Y entonces el problema es no tanto en nuestras dimensiones, en nuestras tres dimensiones, sino qué pasa con las otras seis dimensiones. Entonces estas seis dimensiones se cree que se pliegan sobre sí mismas en un radio pequeñísimo del orden de la longitud de Planck que antes hemos comentado, pero no se pliegan sobre sí mismas de una forma arbitraria, sino que la forma como se pliegan determina las interacciones que nosotros vemos, determina la carga del electrón, la masa del electrón, las fuerzas de las interacciones nucleares fuertes, de las interacciones nucleares débiles y todo esto, que sería reducido a una geometría, tal como Einstein había reducido la gravitación a una geometría del espacio-tiempo, una curvatura. Las teorías de supercuerdas, en cierta manera, convierten en geometría las otras interacciones, pero geometría en unas dimensiones que no vemos directamente.
También me ha sorprendido lo de la teoría M, que confieso que desconocía, esto de los universos membrana y de las membranas de tres o de más dimensiones, ¿no?
Sí,
las branas.
Sí, es apasionante, porque entonces algunos dicen que en realidad no habría las seis dimensiones que he comentado que estaban plegadas en un radio pequeñísimo, no estarían plegadas en un radio tan pequeño, sino que algunas podrían ser relativamente extensas y podría haber muchos universos como hojas paralelas dentro de esta dimensión adicional. Entonces es muy fácil imaginar un libro con muchas páginas una al lado de otra, cada página tiene dos dimensiones, pero el libro tiene tres dimensiones. Entonces podría haber muchas hojas, digamos, muchas membranas de tres dimensiones paralelas las unas a las otras en un espacio de cuatro dimensiones y así los universos paralelos podríamos tener un universo paralelo a tan solo un milímetro de nosotros o menos. Y esta es la sorpresa de los universos membrana. Y hay experimentos que se están haciendo para ver cómo se comporta la gravitación a escalas muy cortas, porque según esta teoría, si realmente tenemos un universo a un milímetro de nosotros, entonces a escalas de un milímetro deberíamos ser capaces de ver un cambio de la ley de Newton de 1 dividido por R2 a 1 dividido por R3, donde R es la distancia que separa los cuerpos. Ahora bien, nosotros solo podríamos conectarnos con el otro universo a través de la gravitación, pero no a través del electromagnetismo ni de las interacciones nucleares fuertes y débiles, que estas estarían limitadas, encerradas en cada uno de estos universos tridimensionales sin poder salir a la cuarta dimensión.
Bueno, lamentablemente nuestro tiempo es limitado, no como el tiempo cuántico, ¿verdad? es una pena porque me encantaría seguir hablando de este libro. Yo voy a invitar, cuando la agenda del profesor Jones lo permita, volver a tenerle con nosotros para seguir hablando de otras cuestiones que plantea en el libro. Por ejemplo, la judería de Girona, que me ha llamado mucho la atención, la cábala, ¿no? Y todo esto, que es realmente interesante, y que, si a usted le parece, en otro momento podemos seguir hablando de todo.
Por mí estaré encantado de hacerlo. Me ha resultado muy agradable poder hablar con usted y que haya leído el libro con tanta profundidad y comprendiendo también las cuestiones que plantea.
Le voy a pedir un favor, es que no encuentro ningún poema suyo y sé que usted es un buen poeta también.
Sí, he publicado mucha poesía.
A ver si nos hace llegar alguno.
Bien, así lo haremos. También, precisamente, tengo un libro de poemas traducido al castellano que me hacía ilusión que fueran accesibles a más lectores, que se llama Las Escrituras del Universo. Es decir, esta dimensión cósmica también me ha interesado desde el punto de vista poético, no solo científico y filosófico.
Pues David Jou Mirabent, catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de este libro, editado por Destino, apasionante, Reescribiendo el Génesis de la Gloria de Dios al Sabotaje del Universo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Paco de León, partiendo de cero.